13-0 en perspectiva.
Gonzalo Delgado, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, empezamos hablando de fútbol, ¿te parece?
Sí,
de fútbol.
Mucha Copa Libertadores.
Eso mismo, eso mismo. Vamos por partes.
Arranquemos con la noticia más próxima en el tiempo. Digamos, anoche la Conmebol, su tribunal de disciplina, que funciona hace muy poquito, el primer caso que tomó fue el de la final de la Copa Sudamericana entre San Pablo y Tigre, o sea, no tiene ni 4 meses. Lo cierto es que está fallando en más de un caso y ayer le tocó el partido Peñarol-Vélez. El que se llevó la peor parte fue Vélez, porque no va a poder jugar con hinchas el partido del próximo martes ante Peñarol. Tampoco de Peñarol, pero no de Vélez. O sea, se jugará a puertas cerradas, será en Liniers, pero además Vélez tendrá que pagar $100,000 como multa y no podrá jugar con hinchas visitantes hasta la semifinal de la Libertadores inclusive. Una dura sanción para el equipo argentino, bastante más leve se la llevó Peñarol, que tendrá que pagar $14,000 de multa, pero que tiene una advertencia, que es un dato no menor y a tener en cuenta, sobre futuros incidentes en sus partidos de local, que le costarían lo mismo que a Vélez. Es decir, la Conmebol le advierte a Peñarol que esta vez no lo sanciona, pero lo deja advertido de que en un caso más de estos le suspenderá la presencia de hinchas. Esto en cuanto a Peñarol, que además ayer tuvo un partido por su grupo. Emelec le ganó en Guayaquil 2-1 a Iquique, un resultado esperable y bastante estrecho en realidad para lo que uno podía esperar, que no modifica demasiado el grupo, pero que sí suma 3 puntos más para el equipo ecuatoriano, que se supone puede ser uno de los que luche con Peñarol por la clasificación a segunda fase. Y cambiando a Nacional, también para hablar de Libertadores, Nacional viaja hoy rumbo a Buenos Aires, mañana 10:30 de la noche va a jugar con Boca en la Bombonera. Se ha hablado mucho ya de los nuevos técnicos, de lo que pasó. Me parece que lo más interesante a esta altura, pensando en el partido concretamente, es que ayer, más allá de confirmar el equipo, hizo un trabajo táctico la nueva dupla técnica de Nacional y puso algo así como un 4-4-1-1, un sistema bastante defensivo, reforzando mucho la defensa. Scotti por el lateral derecho, Núñez por el lateral izquierdo, además de Lembo y Cortés como zagueros. Volvió a poner al Hueso Romero como número 5, habitualmente defensa, pero además puso a Gonzalo Bueno, que generalmente juega como punta, como volante por izquierda, para reforzar la marca por ese sector. Incluso en algún momento Romero se metió como un zaguero más y quedó en línea de 5 Nacional, insisto, pensando en el partido en la Bombonera, sobre todo en frenar a Boca, para ver después qué puede hacer pensando en ganar. Del lado de Boca está bastante complicada la cosa, vienen de perder con Unión de Santa Fe, un equipo que no ganaba hace 23 fechas en el fútbol argentino, en la Bombonera. Además, Riquelme ayer entrenó aparte porque quedó sentido del partido frente a Unión, pero se supone que va a ser titular en un equipo que, según se especula desde Argentina, tendrá entre 3 y 5 cambios, que además involucrarían a uruguayos. Saldría Alvin del equipo y entraría además Ribay Rodríguez, otro de los uruguayos que juega en el equipo Ceneice. Así están las cosas, los dos equipos vienen mal. En
¿es
cuanto
un partido?
A...
Sí, con una previa entreverada, entonces difícil de sacar alguna conclusión.
Sí, exactamente, pero además es un partido importante para ambos, por el momento en el que vienen, algo así como curar cicatrices de golpe sería una buena opción para cualquiera de los dos. Yo creo que si uno se pone matemáticamente fino y pensando racionalmente en la Copa, no es este el partido que le define Nacional si va a clasificar o no, pero sí es cierto que por el momento en el que viene, sacar un buen resultado sería un gran golpe para el equipo tricolor.
Gonzalo, seguimos con algo más de fútbol, fútbol internacional, pero mirando a Europa.
Sí, porque ayer uno de los dos partidos más esperados de esta fase, octavos de final de la Champions League, se jugó en el Teatro de los Sueños, en Old Trafford. Había sacado un muy buen resultado el Manchester United de ida en Madrid, había empatado 1-1 con el Real Madrid. Sin embargo, ayer el equipo de Mourinho volvió a sacar la casta.
Lo dio vuelta, ¿no?
Exactamente, perdía 1-0. Lo empató, el United se quedó con 10 y lo terminó ganando de atrás con un gol además de Cristiano Ronaldo, que no lo gritó por su pasado en los Diablos Rojos de Manchester, pero que terminó con la eliminación del United, muy cómodo líder en la Premier League, pero que solo se podrá dedicar a eso, y un Madrid que, después de tener casi echado a Mourinho cuando empezaba el año que corre, termina ganándole 2 veces al Barcelona y ahora eliminando al United en prácticamente 10 días.
¿Cómo se dan vuelta las cosas, no?
Absolutamente. En la otra llave, bueno, el Dortmund ratificó los pronósticos, le ganó claramente al Shakhtar Donetsk de Ucrania 3-0 y clasificó. Y hoy se juegan otros dos partidos que en principio parecen con las llaves encaminadas. La Juve, recibe en Turín al Celtic Glasgow, al que le ganó 3-0 en Escocia, y el Paris Saint-Germain recibe en el Parque de los Príncipes al Valencia, al que le ganó 2-1 en España. Da la sensación que tanto Juventus como Paris Saint-Germain tienen todo encaminado para ser cuartos finalistas.
¿Sabés que vi al Paris Saint-Germain ahora durante mi viaje en París?
Fuiste al Parque de los Príncipes, lindo estadio.
Flor de estadio.
Realmente.
Flor de estadio, y flor de marketing el que se ha montado en torno a ese equipo en los últimos años, ¿no? A partir de sus nuevos propietarios.
Absolutamente. Después de muchos años de malaria y de no figurar prácticamente en un fútbol que dominaban el Marsella y el Lyon, a partir de la compra se han llenado de estrellas y han tenido, vos lo habrás vivido, pero supongo que una repercusión mucho mayor de la que tenían.
Sí, me tocó ver el debut de David Beckham con la camiseta del Paris Saint-Germain, que fue todo un acontecimiento en esos días, ¿no?
Todo un golpe de marketing más allá de lo que pase después en la cancha.
Bueno, ese día en el primer partido que jugó los 15 minutos finales y no jugó mal. En el siguiente, porque hubo otro clásico, Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella, 3 días después, por otra copa, en el siguiente se arrancó jugando y jugó hasta buena parte del segundo tiempo. Parece que tan fuera de forma no está. Sin embargo, parece bastante claro que el objetivo de esa incorporación es el otro, ¿no? Es el de colocar al Paris Saint-Germain, como dicen sus directivos, entre los 4 principales equipos de fútbol europeos. Y eso implica, por ejemplo, penetrar o penetrar mejor en el mercado asiático, ¿no? Que son detalles que quizás a veces uno desde acá no piensa.
Sí, y que además el mercado asiático tiene como un embelesamiento de Beckham desde hace mucho, desde cuando estuvo el Real Madrid. O sea, siempre la llegada de Beckham incluía abrir el mercado asiático a cualquier equipo al que arribara. Un dato no menor. Igual yo me quedo con Zlatan, para mí. Dámelo a ese que es el uno.
Pero es muy interesante ver cómo el partido de fútbol es bastante más que un partido, ¿no? En la previa, por ejemplo, incluso en el intervalo entre los dos tiempos, hay distintas formas de espectáculo, muy vistosas, muy movidas, que tienen a la gente entretenida, que quizás incluso hasta bajan los decibeles de, no sé, de las tensiones o de los posibles enfrentamientos. Es muy entretenido, visualmente muy potente, porque utilizan además las pantallas gigantes, que son 2 que hay en el estadio. Es otra cosa, no es fútbol solo, ¿no?
Sí, algo así como un perfil más estadounidense del deporte, digamos, del espectáculo.
Sí, sí, sí. Pero bueno, estábamos entonces en la Champions de hoy. ¿Cómo es el horario exacto?
17:45 de Uruguay se juegan los 2 partidos, Juve Celtic y Paris Saint-Germain-Valencia.
Por último, básquetbol.
Básquetbol ayer, dos equipos, un equipo encaminó su serie, Unión Atlética, que le ganó, la verdad, por muerte a Bohemios, 91-70, con el dolor que me provoca, pero no hubo ni chance en ningún momento del partido de que Bohemios lo levantara. Muy buen partido defensivo de la UBA y a partir de ahí construyó una victoria clarísima, que lo pone 2-0 y a un partido de meterse en semifinales. Y a segunda hora, Defensor Sporting empató la serie. En un partido que fue parejo durante casi todo el juego, pero que en la recta final el equipo fusionado le sacó bastante luz, lo cerró con mucha claridad y le ganó a Biguá 94-83 y ahora están 1-1. En esa serie recordemos que son todas al mejor de 5. Esta noche Aguada va con Trubil a las 20:15, 1-0 ganan los aguateros, y a las 22:30 Hebraica y Maccabi con Malvin, 1-0 ganan los de La Playa. Ambos partidos, para quienes les interese, los pueden ver por BTV+ o en vivo en el Palacio Peñarol.
Gracias, Gonzalo.
Que pasen muy bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana.